el Instituto Politécnico Nacional
y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos
presentan
Bioticando Radio.
Conoce, entérate, aprende. Infórmate de los avances y conocimientos científicos que se realizan en la actualidad. Escúchanos por radio.ceprovi.mx. Les dejamos con nuestros conductores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de esos micrófonos? Qué gusto que están aquí con nosotros hoy, viernes 8 de marzo del 2024. Es fabuloso que estén otra vez con nosotros y especialmente hoy viernes porque hay un calor tremendo aquí en Yautepec. Está que nos cocemos, no estamos a punto de turrón realmente. Pero qué maravilloso porque estamos transmitiendo con ustedes desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos de Bioticando Radio. Bien, pero el día de hoy vamos a estar de gala, porque hoy tenemos un gran doctor que nos va a dar un tema sumamente importante. Pero antes de todo, vamos a, ya saben con quién, vamos con mi compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, nuevamente aquí en Bioticando Radio, el audio que divulga, y pues contentos de tener nuevamente un gran invitado y un interesante tema aquí desde los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos en radio.ceprovi.mx. Y pues estamos comenzando y vamos a hablar precisamente de algo bastante interesante que ya han tocado otros doctores y es tan importante que no es que insistamos, es que realmente se está haciendo mucha investigación porque es algo necesario hoy en día para esto, y nos va a hablar hoy de manejo inteligente de plagas agrícolas. Está con nosotros el doctor Agustín Gonzaga Segura. Está para despejarnos nuestras dudas, para platicarnos de este interesante tema. Les voy a agradecer a todos aquellos que nos estén escuchando poder participar en nuestro chat para dejarnos comentarios, dejarnos saludos, dejarnos preguntas, todo aquello que quieran participar en este su programa. Doctor, bienvenido.
No, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en este tan emblemático programa ya del CEPROVI. Y el gusto es mío.
Gracias, doctor. Pues, doctor, aprovechando esto, ya nos han platicado un poquito de esto que es el manejo, porque anteriormente se decía que había que controlar, que hacer un tipo de control, establecer controles. Hoy ustedes le llaman manejo. Eso es algo muy importante, o para mí muy interesante, porque no solo es una palabra, es todo un concepto de lo que es el manejo inteligente de plagas agrícolas.
Sí, bueno, antes que nada me gustaría mandar una felicitación a todas las mujeres hoy en su día. Mi respeto y admiración hacia ellas, porque sin ellas no estaríamos aquí, son las que nos dan vida, ¿no? Entonces, exacto, mi respeto y solidaridad con ellas. Y mamá, si me estás escuchando, te amo.
Claro. Qué bueno, excelente. Es realmente algo muy importante. Son realmente la piedra angular de la casa, de nuestra vida social, de nuestra vida laboral. Siempre están a un lado de nosotros, nunca atrás, siempre a un lado de nosotros. Entonces, qué fascinante que estén con nosotros, que a alguien se le haya ocurrido que estuviera con nosotros. Si no, estuviéramos muy solitos, de plano, muy solitos, ya quién sabe qué nos hubiéramos hecho, pero bueno, ok, qué buena felicitación, sí. Felicidades a todos.
Sí, también extender mi felicitación a las productoras y productores del campo, sí, porque gracias a ellas y a ellos, pues podemos tener frutas y verduras en cualquier momento, sí. De claro. Temporada, si uno va al mercado puede conseguir frutas y verduras, algún supermercado también, ¿no? Siempre los productores y las productoras pues están ahí ante la adversidad, ¿no? Ante la adversidad, y a qué me refiero con adversidad, por ejemplo, esta cuestión del ambiente, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto calor hace ahorita? El año pasado igual sufrimos de calor. ¿Y eso qué provocó? Que muchos cultivos que llamamos de temporal, es decir, que siembran en temporada de lluvia, pues no se lo sembraron en el momento adecuado, ¿no? Se fueron atrasando. Y muchos de ellos perdieron, ¿no? Aparte, la cuestión económica, ¿no? A veces los productos que ellos venden, pues son a muy bajo costo, ¿no? Por esa gran ¿cómo le puedo decir, no? O sea, tanto persona con intereses, ¿no? O sea,
claro,
los intermediarios que le llamamos, ¿no? Pero ahí están las productoras y los productores, ahí están, ¿no? Ahí están, siempre, pues, dándonos esa, hasta me atrevo a decir, esa soberanía alimentaria, ¿no? Esa seguridad, claro, alimentaria. Y precisamente, ¿no? Con lo que me pregunta el ingeniero Jesús, ¿no? Sí, mucho se ha hablado del control, de manejo de plagas, ¿no? Pero ¿por dónde empezar, no? Porque aquí en México, precisamente por esa gran diversidad de cultivos agrícolas que encontramos, pues también existe una gran diversidad de problemas, ¿sí? Entonces, el hombre apareció hace aproximadamente, si no me falla la memoria, 250 mil años. Los bichos llevan 140 millones de años, ¿no? Se han encontrado preservados en fósiles. Entonces, a lo que voy es de que los bichos han evolucionado, se han adaptado tanto a las condiciones, aunque ahorita desgraciadamente por el cambio climático hay unas que empiezan a desaparecer, pero al menos las que consideramos plagas, pues están adaptando, se han evolucionando, ¿no? Ya hablaron del concepto de plaga, ¿no? Básicamente, uh-huh, es un organismo que puede causar algún daño económico a la salud, o forestal o pecuario, ¿no? Plaga. Entonces esos cuates han estado ahí, y el hecho de decir manejo, pues como qué voy a manejar, ¿no? Si se han adaptado sí, durante millones de años, ¿no? Ellos incluso tienen la capacidad de reproducirse sin el macho, ¿no? Nosotros no hemos llegado a eso, ¿no? Sí. Entonces, eso de decir manejar, controlar, que existe, claro que sí.
Claro.
Incluso la palabra erradicar, ¿no? Claro. También. Wow. No me voy a meter tanto a la cuestión agroecológica, aunque mis profes me regañen, porque precisamente es una cuestión en cuanto a la fitosanidad, ¿no? El que la maestra Eli, uh-huh, creo que ya mencionó eso, ¿no? Precisamente cómo manejar adecuadamente las plagas, porque hay una diversidad de agroecosistemas, ¿no? Uh-huh. Una diversidad en la manera en cómo se siembran los cultivos agrícolas. Uh-huh. Y precisamente con base en ese manejo que le dan los productores, las productoras, se tienen que adaptar esas medidas de manejo, ¿sí? No es un manejo universal, sino es que se tenga una receta de cocina y para controlar, por ejemplo, una plaga de coco va a ser lo mismo que para controlar una plaga de nopal. O sea, es totalmente diferente, ¿no? En mi poca experiencia que he tenido con contacto con productores, pues ellos, pues yo no les voy a venir a enseñar, ¿no? Pues imaginan un productor que lleva 20, 30 años con su cultivo, ¿qué le voy a venir a enseñar yo? ¿No? Y en campo, ¿no? Uh-huh. Pero pues sí podemos enseñarles esas herramientas que nos ha dado el estudio científico, ¿no? O la investigación, uh-huh, ¿sale? Okay. Entonces, ¿cómo manejar una plaga, ¿no? En este caso, pues yo trabajo insectos, ¿no? Pero eso también aplica para enfermedades, ¿no? Que la maestra Eli ya platicó un poco de eso, ¿no? Primero hay que ver qué bicho es, ¿no? Hay que identificarlo, porque los bichos también tienen nombre y apellido como nosotros.
Claro.
¿Sí? Entonces uno va a campo, muestrea, ve si se encuentra el bicho, y si se encuentra el bicho, pues hay que llevarlo al laboratorio para poder identificarlo. Y me van a decir, ¿por qué es importante la identificación? ¿O qué de relevante tiene identificar un bicho con su nombre y apellido? Ah, porque si se identifica de una manera inadecuada, el manejo ya no va a ser el adecuado, ¿sí? Y les pongo un ejemplo. Aquí en Morelos, el cultivo del higo hace algunos años es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque se va para exportación. Ya algunos otros estados ya también empiezan a sembrar higo, por ejemplo, Michoacán, ¿no? También. Entonces, por ahí, como buen monocultivo, que ya han hablado aquí también de monocultivos, uh-huh. Pues apareció, o no apareció, más bien ya estaba ahí la mosquita, y vio tanto higo que dijo, pues, tengo un montón de comida, de aquí soy, ¿no? Entonces, pues ante la emergencia, porque el cultivo de higo es muy importante en estos momentos, utilizaron trampas, ¿no? Con proteína hidrolizada, que creo que también ya hablaron un poquito de eso, de la proteína hidrolizada, de su función, ¿no? Uh-huh. Que se utiliza mucho para atrapar moscas. En este caso, esa trampeo con proteína hidrolizada lo utilizaron para atrapar esa mosca. Las evaluaron en campo y dijeron los técnicos, sí atrapa esta mosca negra del higo. Su nombre científico es Silva dipata. Pero resulta que a la hora de la identificación no era la mosca que estaba atacando al higo, era otra mosca.
Oh.
¿No? Una mosca que se llama Neosilva. Entonces, se identificó mal, pues la estrategia de manejo que estaban haciendo a través de trampas también estaba mal. ¿Por qué? Porque la mosca del higo precisamente ataca desde que es pequeño el higo, desde caniquita que le llaman, uh-huh. hasta que el fruto empieza a ponerse moradito, ¿no? Ya para la cosecha. Y la otra mosca ataca al higo, pero ya cuando el fruto está maduro, ¿sí? Entonces, la mosca que caía en esas trampas no era la que en verdad atacaba la fruta del higo desde pequeño. Entonces, ahí se hizo un mal manejo, hasta que lograron identificar solamente de esa manera. Ahora, ¿qué se está haciendo para el manejo? Bueno, poner trampas, pero además cosechar 8 días antes, para que no llegue la otra mosca. Entonces, ya ven que la estrategia de manejo cambia simplemente por la identificación del bicho, y también entender el comportamiento del insecto, ¿sí? Pues ya en este ejemplo que le pongo de mosca del higo, pues el comportamiento es desde que es pequeño el higo hasta el fruto, ¿no? Hasta que es moradito. Uh-huh. Y hay otro ejemplo también, ¿no? Y hasta dónde llega esto de identificar mal un bicho. Hace ya algunos años, por el 93, se hizo un reporte técnico en cultivo del aguacate. El doctor Víctor creo que ya les mencionó algo de moscas de la fruta, ¿no? Uh-huh. Entonces, el cultivo del aguacate en México pues ha sido importante, bueno, más ahorita, ¿no? Entonces, por ahí hicieron algunos estudios para ver si precisamente la mosca de las frutas no atacaba o no se desarrollaba sobre el aguacate, o se desarrollaba sobre el aguacate. Perdón. Y hicieron ahí experimentos y resulta que la mosca de la fruta sí pone sus huevos dentro del aguacate, pero no se desarrollan, mueren, ¿no? Eso fue los resultados o las conclusiones, ¿no? Que ellos en ese dictamen técnico se escribió. Y como a veces es política también esto de los cultivos, ¿no? Uh-huh. Para México, menciono, ¿no? El cultivo es muy importante. Pues allá los hermanos de Estados Unidos dijeron, pues aquí hay algo científico, un reporte técnico donde dice que mosca de la fruta se desarrolla en aguacate, ¿no? Y que cierran las fronteras. ¿No? Sí. ¿Se imagina? Nada más por eso, ¿no? O sea, que en realidad el reporte técnico no decía que era un que la mosca atacaba al aguacate, sino simplemente sí, o sea, sí viposita, pero no se desarrolla. Y los de allá aprovecharon. ¿Por qué? Porque California es también un estado allá en Estados Unidos productor de aguacate. Okay. Entonces hubo una disputa legal, hasta que un doctor, el doctor Martín Aluja del INECOL, en un centro de investigaciones allá en Veracruz, pues hizo por ahí una serie de experimentos para corroborar, comprobar y quitar esa idea de que la mosca no ovipositaba ni se alimentaba del aguacate. Entonces, hizo todos los experimentos, de hecho su artículo está bien bonito, ¿no? Todo lo que él hizo, apoyado obviamente de la comunidad científica. Entonces ya cuando se comprobó que efectivamente no, esta mosca no, no vipositaba al aguacate, pues se empezaron a abrir las fronteras, ¿no? Fue 2004 o 2007 para el aguacate. Entonces, precisamente cuando hablamos de manejo no es solamente manejar o aplicar o algo, ¿no? Claro. O sea, ahí desde bases, ¿no? Desde mi poquita experiencia, ¿no? Entonces, si no conocemos quién es el bicho, si no sabemos su comportamiento, pues la estrategia en el manejo falla, ¿no? Uh-huh. Otro ejemplo, allá en Jalisco, el gusano cogollero, creo que ya lo he mencionado aquí, ¿no? Es un gusanito que ataca al maíz, ajá, su cogollito, ¿no? Que se mete dentro y empieza a alimentarse. Resulta que ese bicho a altas temperaturas tiene otro comportamiento alimenticio, es decir, uh-huh, se va al tallo, ya no al cogollito, a la velita, uh-huh, sino al tallo. Entonces, unos productores compraron un paquete, ¿sí?, de insecticidas, y no estoy haciendo comerciales a los insecticidas, sí, pero tampoco hay que divorciarse, uh-huh, de ellos. Compraron específicamente para esos insectos que se llaman trozadores, ¿no? Precisamente porque trozan el tallo, ¿no? Entonces, este gusano cogollero, a esas temperaturas altas, le dio por comerse el tallo. Mm. Entonces, lo que aplicaron, dicen los productores, es que yo te voy a demandar porque lo que me diste no funcionó. Y también se fueron a una disputa legal. Mm-hmm. Pero ahí ganó la empresa. ¿Por qué? Porque sí les vendieron para ese tipo de insectos trozadores, pero este gusano cogollero cambió de hábito, de comportamiento, a esas temperaturas. Entonces también es importante conocer esa parte, la identificación, el comportamiento del insecto, ¿no? Y ya de ahí partir, ¿sí? A quizás o preguntarnos, bueno, ya sé quién es, ya sé cómo se comporta, ¿no? Y ahora, ¿qué estrategia voy a utilizar? ¿Con base en qué? ¿No? Porque tampoco, bueno, si ya sabemos que está ahí, pero ¿qué medidas puedo tomar para manejarlo? Ahí, creo que el doctor Vic también mencionó, ¿no? Algo que se llama umbrales de económicos, umbrales de acción, es decir, esa plaga, ¿no? Que no rebase cierta densidad para, no, que no nos cause daño, ¿no? Ya rebasando esa densidad, pues ya
se perdió
o hay que hacer algo, ¿no? Pero, ¿cuántos bichos, no? Para poder decidir, ¿cuántos? ¿Tres? ¿Dos? ¿Cien? ¿Un millón? ¿No?
Claro.
O sea, ¿cuánto? Y esa es otra de las cosas que debemos conocer. Hay muy pocos trabajos en la literatura sobre precisamente esos umbrales de acción, ¿no? ¿Cuántos bichos? Pero hay algunos insectos que ya se tiene bien establecido, ¿no? Por ejemplo, el gusano cogollero del maíz, que yo les digo, el 20% de las plantas dañadas por hectárea, ¿no? Más o menos así se tiene. Entonces ya puedes hacer un manejo, ¿no? Uh-huh. Hay algunos ácaros que están de moda en frutillas, ¿sí? Uh-huh. Llámese arándanos, zarzamora, que el daño que pueden provocar son de 3 a 5 por foliolo. Foliolo es no es toda la hoja, ajá, sino es como que una pequeña partecita, ajá, de la hoja. Ese es el foliolo.
Okay.
O sea, si encuentras 3 ácaros por foliolo, ya aplicas. Y pues es bien poquito, ¿no?
Pero
pues ese bicho tiene, bueno, no es un bicho, perdón, es un ácaro. Pero en una semana termina su ciclo biológico, ¿no? O sea, en una semana está reproduciendo. Una hembra te puede poner 100, 200, 300 huevos. Entonces, pues ya dejar 5 o 3, pues obviamente ya vas a tener un problema, ¿no?
Sí, pues. Sí.
Entonces, ¿cuánto, no? O sea, dependiendo de esa densidad, ¿cuánto? Y hay otros insectos que son los que llamamos insectos vectores. Vectores porque ellos transmiten bacterias, virus, ¿no? A las plantas. Entonces, con un bicho que esté ahí,
ya está infectado.
Pues ya empieza a picar otras plantas y ya se contaminó, ya se infectó la planta.
¿no? Doctor, le tengo una pregunta, porque ay, con tantas variantes, con tantas opciones que tienen para reproducirse, para su tiempo de vida y reproducirse, se ve increíblemente grande la afectación que podría tener un plantío con respecto a ese tipo de invasiones, podríamos decir. ¿Hay algún grupo, personas que se dedique a ver estas variantes? Porque el productor, bueno, dice, algo le está pasando a mis plantas, ¿no? Y lo que puede reconocer es tal animalito, le voy a decir animalito para no está afectándole, ¿no? Pero, ¿qué tal si es una variante? Yo supongo que ve el comportamiento, ¿no? En lugar de que se ponga negra la planta o el producto, se está poniendo amarillo. Entonces ya con eso dice, esto es algo diferente, ¿no? Yo creo. Sí, ¿hay alguna organización en México que se encargue de estar monitoreando diario? Porque es diario, si se reproducen 150 en una semana, 150 mil en una semana, eso indica que puede tener variantes posiblemente en un mes, dos meses, o llegan a variar acorde a la temperatura, acorde al agua, acorde a alguna condición atmosférica, ese tipo de animales. ¿Hay esa organización, se encarga de estar monitoreando todo el país, o esperan como la enfermedad de muchos de nosotros que nos enfermemos para que vean y ir al médico?
Sí, aquí en México, precisamente una institución gubernamental, por así llamarlo, que se llama SENASICA. ¿Qué es el SENASICA? Es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Precisamente esta institución nacional se encarga de proteger la agricultura nacional a través de medidas de sanidad. Cada vez que llega un nuevo bicho, por ejemplo, ¿no? Pues ellos se encargan de establecer lo que llamamos o lo que se llama campañas fitosanitarias, precisamente para manejar ese bicho que entró. Entonces en México sí hay instituciones. De hecho, en las aduanas también hay gente encargada para que revisar que algún insecto, que algún patógeno no entre, ¿no? Entonces, sí hay aquí en México a nivel nacional encargados de este tipo de cuestiones. Y muchos de o esta organización o esta dependencia gubernamental, pues va muy de la mano, ¿no? Trabaja mucho con investigadores de otras universidades. Sí, porque no es solamente ello, ¿no? O sea, claro. Esto de los del manejo de plagas es complicado, ¿no? Pero sí las hay. Sí, aquí en Morelos hace algunos años en sorgo el pulgón amarillo, ¿no? Que atacó todo el sorgo, y los primeros que entraron fueron ellos, después otras instituciones, ¿no? Para poder mitigar los daños, ¿no? En cultivo de sorgo. Entonces sí es en conjunto, porque a nivel nacional en México hay cultivos económicamente muy importantes: aguacate, agave, frutillas, ¿no? El higo, por ejemplo, en estos momentos. Entonces son cultivos de importancia económica que si llega a invadir una plaga, pues están ahí atentos, ¿no? Ahorita, precisamente en frutillas, ahí en Michoacán, por esos estados, pues hay algunos bichos que están ahí sobre ellos, ¿no? Tratando de manejarlos, ¿sí? Pero eso es solamente una partecita, ¿no? Porque ahora, ¿qué método de manejo hago?
Claro.
¿No? Sí. O sea, pues sí, ya supe que llegó el bicho, ya sé, ya conozco, sí, ahora, ya sé nombre.
¿Cómo negocio con él, ¿no?
Sí, ahora, ¿cómo rayos manejo, sí, no? ¿Qué estrategias? Y precisamente en este manejo hay lo que se llama manejo integrado de plagas. Es decir, una serie de estrategias, herramientas, ¿sí? Que van a permitir el manejo de estos insectos. Y no solamente hablo de utilizar insecticidas, no solamente hablo de utilizar trampas con feromona, ¿no? Sino desde la nutrición del cultivo, ¿no? Desde ahí. ¿Por qué? Hay en algunos árboles de frutales, por ejemplo, en aguacate, Uh-huh. Se han hecho algunos estudios en Estados Unidos y en Guatemala, porque también Guatemala es un importante productor de aguacate. Cuando les llega el bichito que ataca a aguacate, algo importante que ellos han utilizado es que el árbol esté bien nutrido, ¿no? Mm. Entonces una buena nutrición le ayuda mucho, sí, también al árbol, ¿no?
Claro.
Entonces les digo, no solamente es utilizar los que ya conocemos, ¿no? Hay otro que se llama el control o control cultural, ¿no? Allí aquí en Morelos el cultivo del nopal es importante, ¿no? A nivel nacional. Creo que hasta somos el primer productor de nopal,
uh-huh,
seguido del Estado de México, pero por ahí andamos. Por ahí tienen un insecto que se llama picudo,
uh-huh,
picudo,
uh-huh,
del nopal, ¿no? Y hasta parece tanquecito, ¿no? Todo terreno. Cualquier método que tú le apliques no como le insecticida, extracto, no le pasa nada.
Wow.
No le pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo o qué es lo que hacen las y los productores? Llevan su botella de un litro de coca y ahí empiezan a juntarlos manualmente y a echarlos.
¡Oh! ¿No? ¡Wow! Ajá.
Entonces, es lo que utilizan también,
¿no? Claro.
O sea, por eso es importante decidir qué voy a hacer, qué estrategia voy a hacer para el correcto manejo, porque no todo... No es una receta de cocina como...
Sí, no todo funciona para cualquier cosa, de hecho.
¿No? Y también hablaba precisamente del comportamiento, ¿no? Hay insectos que viven... bueno, está la hoja, la parte de arriba se llama as, la parte de abajo se llama embés. Uh-huh. Y resulta que, por ejemplo, en el cultivo de jitomate, una plaga que se llama mosquita blanca, que todos hemos visto que mueves una hierbita,
sí,
y
se
sale, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Es una de las plagas importantes de jitomate. Entonces, ese insecto vive en el embés de las hojas. ¿Y por qué es importante saber eso? Porque resulta que al aplicar algún extracto botánico o algún insecticida, si tú lo aplicas sobre la hoja, pues no le va a caer nada.
Sí, claro.
¿Cuál es la solución? Pues aplica desde abajo para que le caiga, ¿no?
Sí.
Entonces, hay que conocer esas pequeñas cositas, ¿no? El comportamiento de los bichos, por eso digo, es bien, bien importante para saber qué estrategia puede utilizar, ¿no? No solamente es, pues ya está ahí el bicho, ¿no? Y órale, ¿no?
Claro.
Le aventemos esto, ¿no? Cuando a lo mejor ni siquiera es lo correcto.
Es increíble el comportamiento que están teniendo los animales, están aprendiendo, están transformándose, porque les voy a hacer un ejemplo, un zancudo. Simplemente un zancudo anteriormente hacía ruido cuando se acercaba a uno y sabía uno que se había llegado a aterrizar o pasado por uno. Ahora hasta los zancudos son silenciosos. Ya nada más sientes cuando te pica y dices, me acabo de picar, ¿no? Y ya se va el señor, ¿no? A otro lado, ¿no? Pero es increíble el comportamiento que ha llegado a tener esas variantes ya de estos bichos que se convierten en algo diferente para poder atacar y poder vivir. Ahora, Doc, una pregunta con respecto a la cantidad. Yo lo veo, les digo a mis compañeros, a veces la democracia es, hay que ser moderada porque eso también causa caos. Esa democracia, demasiada democracia causa caos. Sí, demasiadas opiniones causan caos en ocasiones. Y en esas cuestiones de los animalitos, de los bichos, el manejo es algo así como el dialogar, el tratar de ser ecuánimes, ¿no? El ganar-ganar casi de los dos lados, ¿no? Tú no me haces daño y yo te voy a mantener a un lado, ¿no? Bajo una cierta cantidad de condiciones te voy a controlar. En estos casos es cuando ya no se puede controlar, ya no se puede erradicar, porque también erradicar parece que es una contra, porque esos también, a pesar de que son bichos malos, también hacen alguna labor, ¿no? Para algo están acá. Entonces, ese controlar al bicho, al manejar, llega a ser 100% efectivo, o en ocasiones, hay que aplicar algo químico para erradicarlo, bajarlo y tratar de manejarlo.
Sí, por eso les comentaba, ¿no? O sea, es un manejo integrado, ¿sí? No es solamente la aplicación de un método,
uh-huh,
¿sí? Uh-huh. O sea, no, porque es imposible,
sí,
¿no? O sea, ese es prácticamente imposible. El caso de aquí en Morelos, bueno, y de otros estados, Tamaulipas, en Sorgo, cuando llegó esta famosa plaga, el pulgón amarillo, ¿no? Claro. Lo primero que se hizo fue utilizar insecticidas, porque no había otra. O sea, era la densidad.
Sí, lo único que había.
Sí, es que era la densidad tan grande que fue lo primero que probaron, ¿no? Pero ni así lograron bajar. Wow. O sea, ni así.
Wow, qué miedo, ¿no?
Entonces, y por qué comentaba también ahorita que menciona sobre la palabra erradicar, ¿no? Porque sí, sí existe, ¿no? Por ejemplo, hace un año, allá en Colima, habían detectado una mosquita exótica porque viene de otro lado. Sí, se llama Ceratitis capitata. ¿Cuál es la importancia de Ceratitis capitata? Aquí en México no. Bueno, a excepción del año pasado que lo detectaron en Colima, es una plaga importante a nivel mundial porque ataca un montón de productos. Hortalizas, frutales, un montón. Entonces, cuando detectaron la presencia de Ceratitis, ahí es erradicar por la importancia económica que tienen los cultivos, claro. ¿No? O sea, no...
Mira, es que lo están manejando, sí, se acaban todo.
Solo que ahí una de las estrategias que utilizaron para Ceratitis fue trampas, sí, con atrayentes, pero la liberación de enemigos naturales, que ya el doctor Víctor creo que ya les platicó, ¿no?
Sí.
Parasitoides, avispitas que atacan a Ceratitis capitata. Entonces... con esos manejos ecológicos, amigables con el medio ambiente, lograron erradicar, porque se tenía que erradicar la presencia de Ceratitis, porque si pasaba de Colima, ¿se imaginan?
Sí, se descontrola, ¿no?
Se descontrola, ¿no? Entonces, sí existe erradicar, sí existe controlar, sí existe manejar, ¿no? Uh-huh. O sea, y cada una de esas conceptos, pues se tiene que aplicar dependiendo... claro. La plaga, el cultivo, etcétera, ¿no? Porque les digo, no podemos generalizar, ¿sí? Porque hay cultivos de importancia económica aquí en México,
claro.
¿Sí? Entonces hay que hacer todo lo posible, ¿no? Porque al final de cuentas también es una parte económica, ¿no?
Así es.
Por ejemplo, las berries para el año 2023, según el Banco Nacional de México, generaron más de 700,000 millones de dólares.
Wow.
Wow,
¿no? Sí. O sea, ahí está la importancia.
Así es.
Claro.
Y
no puedes perder.
Si no puedes perder,
sí,
¿no?
Sí, claro.
¿Por
sí.
qué? Porque también va ahí empleos.
Sí.
Directos
sí.
e indirectos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, ¿qué haces? ¿No? O sea, sí, yo entiendo, ¿no? Que muchas veces, como usted dice, ¿no? O sea, tenemos que utilizar o que mantener en equilibrio, ¿no? Ciertas poblaciones de insectos. Pero... hay que ver qué cultivo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en agroecosistemas, ¿no? Donde se siembra café, donde hay muchos cultivos, pues ahí también la medida es otra, ¿no? Ahí sí quizás no podemos erradicar, ¿no? O sea, hay que encontrar una manera de manejar.
Doc, ¿hay algún tipo, yo sé hablar nada más, Chuy, perdón,
no, la está palabra bien, está bien.
¿Hay algún tipo de bicho de ese tipo que se llega a combinar con algún animal, algún anfibio, algún mamífero, que trabajen juntos? Tengo ahorita en la mente una imagen de, creo que fue en Australia, en donde una inmensa cantidad de ratones estaban en los sembradíos. No pudieron controlarlos, no podían controlarlos, entonces empezaron a matar ratones. ¿Hay alguna combinación entre esos ratones y algún bicho que se integre? El ratón come, ¿no? Sí, pero que agregue mayor fuerza a algún tipo de bicho que se integre a las plantas. Porque, por ejemplo, aquí tenemos el acuache, sí, tenemos un montón de animalitos de la región, ¿no? Pero son malos. Llegan a combinar, o sea, no digo por qué matarlos, ¿no? Simplemente llegan a combinarse para extenderse, para llevar al otro lugar.
Sí, bueno, para empezar, los ratones también son plaga de
okay,
muchos cultivos,
claro,
¿no?
Claro.
Ajá. En caña son muy comunes en encontrarlos, ¿no? Pero también poco se habla de ellos porque también son difíciles, ¿no? O sea, hay pocos investigadores que se dedican al manejo de ratones, ¿no?
Sí.
Porque también son plaga.
Ahorita para conquistar el mundo, ¿no? Sí, como Pinky.
Sí, sí, sí.
Sí.
Ahorita no tengo un caso así, pero precisamente volviendo a el manejo de plagas agrícolas, ¿no? Ya conozco el bicho, ya lo identifiqué, sé cómo se comporta, pero ¿con quién interacciona? Uh-huh. ¿Sí? O sea, ¿con quién? Exacto. Hay, por ejemplo, el cultivo de piña, ¿no? Importante en Veracruz. Uh-huh. Ahí hay una plaga que se llama escamas. Son, han visto o conocen la grana cochinilla, ¿no? Una cosita, uh-huh, blanquita, ¿no? Algodonosa. Sí. Ah, bueno. Es muy similar, ¿no? La plaga que, o esa plaga que ataca a piña, ¿no? Se llaman, o le decimos escamas, escamas algodonosas, piojos harinosos y un montón de cosas. Entonces, ese bichito está ahí, como la grana cochinilla, no se mueve, ¿no? Simplemente está alimentando a través de su aparato bucal de la planta. Dice, ah, pues, lo único que puede dañar ese insecto, pues, es de manera estética a la piña, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Por eso les comentaba también con quién interacciona. Resulta que muchos de esos bichos son vectores de virus, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es un problema. Pero, pues, fácil, ¿no? Pues, el bicho no se mueve, ahí está. O sea, lamentamos enemigos naturales, ¿no? Una estrategia de control biológico, ¿no? Amigable, uh-huh, con el medio ambiente. Pero resulta que esas escamas están asociadas con hormigas. Entonces, todo bicho que llega para atacarlas, las hormigas lo intervienen. Uh-huh. ¿Sí? Intervienen para que no se acerquen a las escamas. ¿Por, wow, qué? Porque las hormigas se alimentan de la mielecilla, ¿no? que producen esas escamas. Mm. Entonces ahí, a ver qué estrategia hago.
Claro, mato las hormigas.
¿Cómo le hago, no?
Claro.
Entonces, wow, y precisamente es eso, ¿no? Quitando la variable de las hormigas, controlar hormigas, ya se puede hacer un manejo más fácil de las,
sí,
escamas.
Sí, eso se ve dramático.
Entonces, hay que conocer también las interacciones, ¿sí? ¿Cómo se asocian estos?
Claro, ¿no? qué interesante, Doc, porque de hecho estoy encontrando toda la relación con el título, ¿no? ¿Por qué deben ser manejos inteligentes? Sí, claro. Sí, porque no puedo ocupar una solución para todos los problemas, ¿no? Dice que lo que es bueno para todo es bueno para nada. Entonces, aquí se certifica, ¿no? El hecho de que tenemos que buscar para cada comportamiento, para cada tipo de insecto, para cada tipo de variante, debo de ver el manejo. Y en ocasiones, escuché el comentario y me quedé pensando, porque sí hemos manejado mucho aquí el hecho de evitar el uso de insecticidas químicos, pero a veces son necesarios, según lo que escuché. No podemos erradicarlos totalmente, porque va a haber plagas que más vale salvar lo económico que erradicar al insecto, ¿no? Entonces, qué difícil la situación, porque sí queremos que todo sea más natural, que todo sea más bonito, pero si nosotros mismos lo hemos hecho ya totalmente sintético todo el planeta, es bastante difícil la decisión de hacia dónde ir. Y yo quiero preguntarte, Doc, sobre, y precisamente en ese manejo, ¿cómo es que llegas a esa decisión? ¿Tú ya tienes estudiado un bichito, vamos a seguir en el término, tienes un insecto ya bien ubicado y todo, puede ser, lo hemos visto anteriormente, por volátiles, por antagónicos, por muchas causas, y pero ¿cómo es que llegas a eso? A mí me interesa mucho porque son decisiones muy importantes que tomar, ¿no? En ese momento. Porque puedo, y ha sucedido, traer un antagónico que, lejos de causarme un bien, perjudica de otra forma, ¿no? El cultivo. Cuéntanos un poquito de esto, Doc.
Sí, pues primero, desde mi poquita experiencia, hay que pensar pensar en un manejo, primero el más ecológico, ¿no?
Ok, ¿de acuerdo?
Sí, llámese control biológico, llámese control cultural, ¿no? Porque hablando, y ahorita me acordé de control cultural, ¿no? Hay muchas plagas también en el suelo, ¿no? Y a veces con la aplicación de algún producto químico, pues no se muere, ¿no? Entonces, ¿qué se ha optado? Hay algo que se llama solarización, donde tienen una cama con plástico y las altas temperaturas hacen que mate todo lo que hay en el suelo. Que no quisiéramos que matara todo, pero es una manera de manejar, ¿no? Entonces, quizás ir, ¿no? De un control del más amigable con el medio ambiente, hasta ya, si no se puede, ir hasta lo más drástico, que sería el uso de insecticidas, ¿no? Pero también este manejo de plagas, se utiliza mucho las variedades mejoradas, ¿no? De los cultivos, para precisamente resistir, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de otra opción de manejo, ¿no?
Claro. Es como lo que comentabas hace rato, ¿no? El nutrir a las plantas, eso es un manejo muy, muy interesante. Que tiene que ver mucho con nuestros amigos que mencionabas al inicio, que son los agricultores, los que están ahí en campo, el hecho de hacer los cambios de sembradío, que ya se ha tocado el punto, que no siembren, no sea monocultivo, cosas de esa índole que ayudan a nutrir la tierra, ¿no? Y esto nutre también las plantas. ¿Y hay alguna investigación favorable en ese sentido de hacerlo por ese método? Digo, sé que son métodos y que te dices, también hay que combinarlos en ocasiones y hay que iniciar por alguno, pero yo sé que no es fácil y creo que es una situación difícil nutrir o volver a nutrir la tierra, ¿no? Pero cuéntanos un poquito de ello.
Pues, les mencionaba al principio, ¿no? Difícilmente, yo le voy a enseñar al productor.
Claro.
Sí. Tiene 20, 30, 40 años de experiencia, ¿no? Pero, precisamente, esta cuestión de investigación es para decirles al productor, ¿sabes qué? Mira, yo no te voy a enseñar nada, pero sí te puedo dar estrategias, ¿no? Científicas, con base a investigación, para que tu problema disminuya, ¿no? Una de las opciones es precisamente la rotación de cultivos, ¿no? O sea, empezar a decirle, mira, si tú cultivas de esta manera, porque al final de cuentas, nos guste o no, el productor siempre va a requerir una cuestión económica, ¿sí? O sea, porque de eso vive. Si no, no podemos llegar nada más y decir, ah, mira, utiliza esto porque es amigable con el medio ambiente. O sea, sí, pero a él lo que le interesa, sí, pero sí.
¿Cuánto,
no? Sí. O sea, si yo voy a perder, ¿no? Y precisamente esa es la parte que a nosotros nos corresponde, ¿no? Como investigadores, de decirles, ¿sabes qué? Mira, con base en esto, en los datos, en lo que yo tengo, podemos hacer, crear nuevas estrategias para manejar el problema que tú tienes y hacerlo de una manera sustentable, ¿no? Porque también esa es otra parte. Ahorita, aquí en el Ciprovi, el Doc Víctor, no recuerdo si les comentó sobre unas trampas que pusieron en Higo. Sí. Con un estudiante de maestría, sí. Si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, platicando con unos colegas de allá de Michoacán que están haciendo lo mismo, porque allá también, como mencioné, tienen cultivos de higo y esa mosquita está a todo lo que da. Resulta que no están atrapando nada. Están atrapando la otra mosca que les mencioné, pero esa mosca específica del higo, ¿no? Y el doctor Víctor tiene resultados favorables aquí con el trabajo que hizo, ¿no?
¿Con la misma estrategia?
Con la misma estrategia, nada más que utilizó diferentes atrayentes, ¿no? Entonces, por ahí se puede empezar. Ya te funcionó esa estrategia, ¿no? Y aparte, otra de las cosas, ¿no? El comportamiento no solamente es entenderlo a nivel de cómo se alimenta, sino cómo se comporta a través del tiempo, de los meses, de un año, ¿no? Los datos de esta mosca nos dice que aparece justo en épocas, o aparece más o cae más justo en las épocas de cosecha, ¿no? Que son como por marzo y noviembre.
Ajá.
Entonces, si ya sabemos que en marzo aparecen, ¿no? Muchas moscas, pues a lo mejor hay que hacer una estrategia con algunos extractos, algún control biológico antes de que la mosca empiece a elevar su población. Uh-huh. Desde enero, desde febrero. De mi punto de vista, todo tipo de manejo, utilizando extractos, control biológico, insecticidas, siempre debe ser preventivo.
Claro.
Sí, nunca.
Nunca pues, correctivo, sí.
Sí, sí, porque
sí, ya perdí mucho.
Sí, sí, y, sí. Sí, o sea, y por eso también vemos que muchos productores dejan sus cultivos, porque el precio ya no les da. Uh-huh. Y prefieren pues, que ahí se quede.
Sí, ¿no? Sí, se va a perder.
Se va a perder.
Qué feo, ¿no? Porque, dentro de todas estas pláticas nos han dicho del problema alimenticio, tantas cosas, y que encima de esto la competencia no nada más es entre humanos, ¿no? Entre más seres vivos.
Sí. Sí,
adelante, Robert.
Doc, y cuando dicen, bueno, ya no se puede hacer nada, toda la cosecha está perdida. ¿Cuál es el procedimiento para eliminar esa cosecha? Porque al final el bicho está ahí y se mantiene vivo, supongo, con comida y después ya no, pero queda vivo o latente o algo. ¿Se quema? ¿Qué se hace?
Generalmente ahí se deja el producto, en este caso, por ejemplo, un fruto de jitomate, ¿no? Ahí se deja que se eche pues a perder en campo. Pero precisamente, ¿no? Hablaba de la gran adaptabilidad y evolución de los bichos, ¿no? Ellos solamente van a estar cuando exista comida.
Sí.
Por ejemplo, las moscas, cuando ponen sus huevos del fruto, es un fruto un poco verde, por así decirlo, uh-huh. Y la larva va creciendo conforme va madurando el fruto.
Oh.
¿Para qué? Para poder obtener nutrientes.
Claro.
¿No? Así es.
Sí. Son inteligentes los bichos.
Claro.
¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay labores culturales donde cuando aparece una plaga y el fruto está contaminado, realmente los entierran, le ponen insecticidas y demás. Pero también los bichos dicen, pues ya no hay comida, ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos a otra planta, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces no es la planta comercial o económicamente uh-huh. importante, sino puede ser una maleza que está por ahí.
Sí, la cosa es sobrevivir.
Exacto, buscan, ¿no? Supervivencia sobre todo.
Y llega a cambiar los hábitos de comida, de alimentación, de fortalecerse para vivir.
Generalmente hay plagas que llamamos cosmopolita, ¿no? O wow. Plagas que están alrededor del mundo. Porque su rango de hospederos, es decir, su rango de plantas, es una variedad, ¿no? El ejemplo que les puse de Ceratitis capitata, la mosca que apareció en Colima.
Claro.
Se pues alimenta hasta, en ese momento lo encontraron, si no mal recuerdo, en almendro.
¡Wow!
¿No? Muchacho, él entra todo.
Sí, y eso convierte y lo hace más difícil.
Más peligroso.
Sí, así es.
Pues bueno, yo quiero comentarles si todos ustedes que nos escuchan, tienen más deseos de conocer sobre estos temas, recuerden que pueden encontrarnos en internet en www.ceprovi.ipn.mx. ahí van a encontrar todo lo que realiza el doctor, todo lo que realizamos aquí en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Y bueno, si eres productor y te interesa conocer más sobre esto, puedes pues buscar aquí asesorías y cuestiones para detectar y avanzar en esto que es el manejo inteligente de plagas agrícolas. Es bien importante. Sé que si nos escuchara algún productor, algún agricultor, escuche lo que dice el doctor. O sea, reconocemos todo el conocimiento y toda esa experiencia que tienen, ¿no? Ahora permítanos ayudar un poquito con lo que se está adelantando, con lo que se está descubriendo, porque pues también nos lleva ventaja, canijos, insectitos también evolucionan y cada vez son más difíciles de atacar, ¿no?
Sí, sí, así es. Y este manejo también es multidisciplinario.
Wow.
Sí, o sea, no solamente es un entomólogo, en mi caso, uh-huh. Es un fitopatólogo, ¿sí?
Okay.
Es alguien que se dedica a nutrición, alguien que se dedica al mejoramiento genético. O sea, es multidisciplinario, ¿sí? O sea, sería un error decir que tenemos o que los entomólogos tienen la panacea, ¿no? O que han descubierto el hilo negro. O sea, no. Esto es multidisciplinario.
Y yo creo que ya actualmente en las ramas de estudio, de investigación, debe de ser así, ¿no, Doc? Porque bueno, y yo lo he platicado aquí en el programa y a mí me encantaría que si alguien nos está escuchando y tiene la formulación para ayudar a que, no sé, que un volátil sea más efectivo, cosas así, de veras que la unión hace la fuerza, ¿no? Y esto de estar abierto a múltiples disciplinas, nos lleva a mejores resultados. Y esto te aprovecho un espacio nada más para mencionarles que los días martes también estamos emitiendo el programa de Bioticando Radio en una edición especial. Por la próxima semana estaremos el día miércoles y tendremos aquí un poquito de la historia. Ceprobi cumple 40 años y estamos de manteles largos. Y este programa es pues hermano de lo que hacemos aquí y vamos a estar platicando sobre la historia de este fabuloso centro. Y pues bueno, retomando el tema con el doctor Agustín Gonzaga, realmente es bien importante. El doctor está actualmente aquí en Ceprobi haciendo un postdoctoral y precisamente está yo lo veo muchas veces en el campo experimental haciendo con un sol verdaderamente muy 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 difícil de trabajar, pero él aquí está y de veras reconociendo esa ardua labor de estar en campo, porque nuestros investigadores no están solo en laboratorio, ¿no? Este es un conocimiento que se adquiere de estar mucho en contacto en campo. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta experiencia, Doc?
Para empezar, yo llegué aquí a hacer la maestría.
Ajá.
Sí, yo llegué aquí a hacer la maestría. Fui la tercera generación aquí de Ceprobi. Y pues ha sido hasta ahora, ¿no? Que con esta estancia, pues hasta cierto punto ya conocí, ¿no? O ya conocía, ¿no? Entonces me sentía como estar en casa.
Ah, claro.
Sí, ya me sentía como en casa, ¿no? Entonces, ha sido una bonita experiencia, complicada, sí, por el trabajo de investigación que estoy haciendo, porque es en campo, ¿no? Entonces, uno sí. No quisiera que hiciera tanto calor.
Ah, pero en Cancún.
ni tanto frío, ni que lloviera tanto. Pero el Ceprobi me ha abierto las puertas, ¿no? Entonces yo estoy encantado de estar aquí. Reconozco la labor que hacen mis profesores, porque todavía como que los veo así, ¿no? Profesores
claro.
En la maestría, ¿no? Invitar a aquellas personas que quieran hacer un posgrado, ¿no? En manejo agroecológico. El Ceprobi es una claro. excelente opción. Gracias a que estudié la maestría, pues sentaron mis bases para poder estar aquí de nuevo en una estancia postdoctoral y sobre todo también colaborar con otras instituciones, ¿no?
Claro, claro, es fabuloso. Pues ya lo escucharon, él fue, yo recién llegaba aquí a Ceprobi cuando él estaba en la maestría y realmente ha sido una experiencia así de compartir con muchos alumnos, con muchas personas que están aquí en Ceprobi. Ya es son 40 años de historia en este centro, y ver el pasar, el ir y venir, pero también el hecho de volverlos a ver y estar, ver los que están dentro de la jugada, ¿no? Como dices, todavía tus profesores, pero digo, son tus colegas hoy en día, y bien padre, ¿no? El retomar y hacer investigación con ellos. Pues bueno, estamos llegando ya al tiempo límite de este programa. Nos ha hecho una invitación muy muy afortunada el doctor Agustín, y pues yo quiero preguntarle antes de irnos algo que bueno, al menos aquí en Bioticando nos llama mucho la atención, pero sí nos gustaría de preguntarte sobre esta experiencia. Esto es algo nuevo y diferente a lo que haces normalmente. Aquí queremos divulgar ciencia y este programa ha nacido de aquí del centro, pero es para que ustedes lleven esta información a todos los escuchas, ¿no? A toda la sociedad. ¿Cuál es tu experiencia?
Pues un poquito nervioso al principio. porque pues yo al menos no estoy acostumbrado a estas cosas, ¿no? Pero una gran herramienta precisamente para la difusión y divulgación, ¿no? De la ciencia. Es una herramienta importante, ¿no? Porque, como dice, ¿no? No solamente nos escuchan quizás dentro del área que nos manejamos, uh-huh. ¿no? Sino fuera. ¿No?
Claro.
Y a lo mejor dentro de esos fuera están algunos productores, ¿no? Entonces, saber lo que se está haciendo, ¿sí? Pues para mí es algo interesante y podría ser satisfactorio, ¿no?
Claro. Y yo quiero imaginarme de algún proceso de alguien que está escuchando y esto le ayuda a definir, ¿no? Para venir e inscribirse a uno de los programas. Eso también es bien interesante. Pues bueno, estamos llegando al culmino de esto, como mencionaba, y pues yo quiero recordarles que pues estamos transmitiendo todos los viernes a la 1:00 p.m, esto que es Bioticando Radio, el audio que divulga, y estamos precisamente muy contentos de que estén escuchándonos todos estos viernes a la 1:00 p.m, e invitarlos también al programa de la edición especial de Bioticando, que se lleva a cabo los días martes, excepto por la siguiente semana, que será el día miércoles. Esperemos que nos acompañen y escuchen de viva voz de los dirigentes e historiadores de este importante acontecimiento de 40 años de el CEPROVI. Pues bueno, yo me despido, que tengan un excelente fin de semana y les agradezco habernos escuchado y estar aquí con nosotros. Adelante, Robert.
Pues muchas gracias, doctor Agustín. Fue pues muy interesante su plática, porque a veces uno pues ve que la fruta, que la planta está dañada y no, uno a veces no conoce el impacto tan enorme y la lucha tan enorme que se puede llegar a presentar en ese momento para evitar que se extienda. Uno parece que diciendo que lo compren en el supermercado y demás y ya se va, ¿no? Pero atrás de eso hay mucho trabajo de científicos que están tratando de controlar, de manejar, de bloquear, sí, ese impacto, ¿no? Social, económico que puede llegar a presentar. Pues doctor, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros, fue muy rica su plática. Adelante, creo que tiene algo, Chuy.
No, todo está bien.
Ok, bueno, pues le agradezco mucho, doctor, gracias. Y también al público le agradecemos mucho por haber estado el día de hoy, viernes. Sí, nos vemos el próximo viernes, ya es fin de semana, ya vamos a la mitad otra vez de marzo. Ahí vamos corriendo en este 2024. Pues les agradezco mucho y que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y el fin de semana, pásenla tranquilos, por favor. Ok, muy buenas tardes, doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Chuy, buenas tardes.
Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.